Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a este encuentro. Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 30 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. También para nuestro técnico, el ingeniero, pues, Danilo Fuentes Cortés, en la tarde de hoy, aquí en cabina, y nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez. El tema, bueno, el COVID-19 continúa siendo prominente en la agenda nacional. Sobre el tema, bueno, pues ya en el parte de las 11 de la mañana, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmaron 31 nuevos casos de coronavirus en el país y el total sube a 170 a nivel nacional. Entre los contagiados, un cubano de 63 años, residente del municipio de Venezuela, en la provincia de Ciudad de Ávila. También hay 2.681 personas ingresadas, 4 recuperados y 4 fallecidos. Sumado a esta cifra, pues, el Ministerio de Salud Pública también informó que más de 30.000 cubanos, más de 30.000 y menos de 31.000, continúan en vigilancia en sus hogares desde la atención primaria de la salud. Y la última cifra que tuvimos el día de ayer y que en el día de hoy no hemos logrado obtener, hablaba que algo más de 1.600 pruebas se habían hecho a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto, pues, otros temas también. En esta jornada, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, pues ha pedido nuevamente al gobierno de Cuba medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos y evitar el colapso de las cárceles por el COVID-19. Esto es lo que hemos estado informando durante esta jornada. Se reportan a lo largo y ancho del país serias dificultades sobre el abastecimiento de alimentos. Los cubanos siguen saliendo a la calle a pesar de la presencia policial y eso también será objeto de análisis en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a continuar este recorrido a través de las diferentes comunidades a lo largo y ancho del país. Las comunidades rurales, terminando hoy, pues, nuestra segunda serie especial, cómo los está afectando el tema del desabastecimiento. Hablaremos también sobre los albergues, cómo están sobreviviendo en la capital cubana personas que están albergadas, hacinadas, y las personas que tienen problemas de vivienda en este contexto. Y en la segunda parte del espacio tendremos comunicación con el doctor, el biólogo Oscar Casanella, para poner todo esto en contexto, y hablaremos también con Jordan Marrero Huerta, como todos los lunes, aquí en la tarde de hoy en nuestro espacio. Vamos a ver si ya tenemos a alguien en línea. Vamos a poner en contexto nuestros primeros invitados. Habíamos hablado de continuar el recorrido este a lo largo y ancho del país con diferentes protagonistas sobre la situación. Queríamos establecer el contacto ahí en Levisa, en la provincia de Holguín. Tenemos el contacto ya con Eladio Vega Sánchez. Eladio, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para los que están aquí.
Bueno, cómo no. Eladio, Levisa, ahí, ¿cómo anda la cuestión por allá del desabastecimiento y la cuestión de la cuarentena impuesta desde hace ya hoy una semana por el gobierno cubano? Queremos conocer de los lugares que no se habla mucho en Cuba, ¿cuál es la situación?
Bueno, aquí con el problema de la alimentación para el pueblo no está bueno, porque desde hace ya algunos días ya no están trayendo ni el arroz, ni el frijol, ni otras cosas más que ellos venden. Hoy lo que están vendiendo ellos en el mercado es un poquito de azúcar que venden y cigarros que están vendiendo ahí. Los carros pitan ahí, la gente piensa que traen algo y salen pues, como locos para la calle a ver qué es lo que hay de comer. Ya últimamente, ahora al fin de mes ya que estaba, cogieron y le están vendiendo el arroz de la cuota del mes para ir, parece que aliviando el el dolor del que tiene el cubano aquí. Pero eso está bien mal aquí con el problema del alimento.
Venga acá, y la cuestión de los medicamentos.
El medicamento es otro punto más caliente todavía. Aquí se estaban trayendo dos o tres tipos de medicamentos y ya últimamente no traen ninguno. Ya la gente no hace las colas, ya que estaban haciendo de madrugada, de noche, a cualquier hora. Y entonces ahora no hacen las colas, no hacen nada porque no tienen nada. La farmacia siempre está vacía, no traen ningún medicamento. Aquí los enfermos están sufriendo mucho con eso. Esta gente no se está preocupado mucho con eso.
¿Y el audio, las personas están cumpliendo la cuarentena, estando dentro de las casas?
Bueno, sí, aquí nosotros tenemos dos que están haciéndolo en su casa. Y en la calle la gente usa la protección, usa la mascarilla, pero no se cumple a cabalidad como es la cosa. Ahora mismo el pan, que es un alimento que lo traen ya elaborado, lo traen en unas cajas, que arrastran las cajas hasta por el suelo, eso le entra polvo por abajo de las cajas, tiene los hoyos, eso lo tiene de ventilación, y entonces a la entrada un poquito de agua con no sé qué cosa que le echan para venderlo. Quien te lo va a despachar es una sola mujer que está despachando. Esa ella se pone los guantes y se pone la mascarilla. Pero a la hora de anotártelo en la libreta, ella coge el lápiz, coge la libreta y te cobra ella misma el menú. Después ahí está pasándole cualquier microbio para el pan. Y eso no está ahí. Eso está pasando porque que no hay una de salud pública que controle eso ahí. No va, después la propagación de los carros no se oye tampoco cómo va la cosa aquí.
Bueno,
la gente está usando la...
Ahora yo pregunto, Eladio, si el debate es el siguiente: hay que cumplir la cuarentena para prevenirse, pero si no salen a la calle no comen
nada. Entonces ellos quieren que salgan lo menos posible, pero que aquí no puede ser eso lo menos posible. Si fuera en otro país sí, pero aquí no, porque aquí viene una cosa ahora y a veces te tiran otra cosa por allá, tienes que correr para otro lado. Y la gente anda como loco atrás en la calle, sin importarle lo que le puede ocasionar eso.
Increíble. Gracias, Eladio. Eladio, un placer. Muchas gracias, Eladio Vega Sánchez. Allí desde Levisa, en el territorio holguinero, cerca de Nicaro, con toda esta información que nos está ofreciendo. Vamos a ver si nos vamos ya a la capital cubana y vamos a darle seguimiento al tema del COVID-19. Alguien que se mueve mucho en la capital cubana, el periodista independiente, el paparazzi de Marianao, Enrique Díaz, lo tenemos en línea telefónica en la capital cubana. Enrique, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, muy bien. Queremos saber con ustedes, que están ahí en la dura, cómo anda La Habana. Hay un área que en todos estos días que llevamos, desde que el gobierno cubano anunció el pasado lunes el tema de la cuarentena y la gente se ha volcado a la calle, hemos estado hablando de alimentos y esto y lo otro, pero hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho aquí en Radio Martí, y sabemos que tú, igual que Vladimir Turrón, han estado trabajando, y es el tema del hacinamiento en los albergues, las personas que están en espera de vivienda porque se derrumbaron sus edificaciones. ¿Qué está pasando con esta gente en el contexto del COVID-19?
Mira, déjame explicarte que, anteriormente al COVID-19, las condiciones y te hablo por los casos que hemos trabajado nosotros específicamente, han sido, como lo referías, de hacinamiento, de poca higiene, ¿me entiendes? Y entonces, ahora al declararse esto de la pandemia, las condiciones siguen igual. Y entonces, ¿eso qué te hace pensar eso? Bueno, de que realmente uno de los primeros lugares donde se podría generar la mayor concentración de casos de esta naturaleza, ya de propagarse enteramente en la isla, en esos lugares, en esos albergues.
Ahora, Enrique, otro tema, los barrios, un tema que ustedes han caminado mucho, los barrios marginales, estos barrios marginales en las periferias, Cocosolo, Los Pocitos, ahí Marianao, todos estos barrios marginales en La Habana, donde ustedes han entrado recientemente y hay personas que viven sin electricidad, en condiciones de insalubridad. ¿Se está haciendo algo para proteger a estas personas ahí, que sabemos que son mucha gente la que viven ahí?
Mira, yo te hablo desde lo que he visto, desde lo que estoy viendo, Mira, hermano mío, no se está haciendo absolutamente nada por la sencilla razón de que faltan cosas tan elementales. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del agua. El agua ha entrado en estos días contaminada, ¿me entiendes? Los nasoducos no lo ven. Entonces, quizás la población cubana en algún momento determinado no haya interiorizado muy bien el grave peligro, pero es que el gobierno tampoco les ha dado, le ha proporcionado, las primeras atenciones en las áreas de salud, diciéndote los consultorios médicos, ni el nasobuco, ni les ha dicho, mira, hoy hace falta que se lo pongan ya, nada de eso. Y entonces con las condiciones de higiene siguen siendo tan malas o peor, porque bajo esta pandemia, que es a nivel mundial, era para que el gobierno se hubiese tomado el trabajo de tan siquiera darse a la tarea de higienizar un poco estos lugares aquí, pero seguimos igual.
Enrique, esas mujeres que están con los niños ahí en La Habana Vieja, en lo que era antes un gimnasio, que ustedes hicieron un trabajo, ¿todavía esas mujeres se mantienen ahí en este contexto?
Nosotros fuimos los otros días por ahí y fuimos específicamente buscando, para alertarlas. Escucha cómo te hablo. Fuimos para alertarlas sobre el grave peligro que estaban corriendo y siguen igual o peor. A ver, siguen así. Ellas no tienen, están completamente enajenadas, no ha llegado ninguna persona del gobierno a explicarles realmente el peligro que representa el coronavirus y mucho menos a brindarle, una solución palpable, ¿me entiendes? Y entonces sí, siguen igual o están peores y en esas condiciones.
Finalmente, Enriquito, ¿se mantiene la gente, a pesar de la cuarentena, la gente sigue saliendo a buscar comida en la calle?
Es que no hay comida, deberán verlo dentro de poco, es que no hay comida, deberán ver un material, las colas son para pollo, para croquetas, cosas tan elementales y largas colas que es que no hay comida, hermano mío. Y otra cosa que te voy a adelantar ya, los precios se están disparando y ya los revendedores por la calle, el arroz que estaba a 4 pesos ya está a 7 pesos y la carne de puerco está por las nubes. Verás trabajo dentro de poco que esto será catastrófico, porque los precios se están disparando y el gobierno no tiene cómo sostener esta situación. Realmente va a ser así.
Gracias en La Habana al periodista independiente Enrique Díaz y vamos a ver si vamos a Paraguay, Ciego de Ávila, para tener información allá con Leonid Carbonell. Ciego de Ávila es uno de los lugares donde se reportaron la ascendencia de los últimos casos, específicamente una mujer residente en el municipio de Venezuela, allí en el territorio avileño, fue una de las personas que se reportó en este último reporte en el día de hoy. También hay residentes de Bayamo, está ingresado un hombre residente de Artemisa, otro de Aguada Pasajeros en Cienfuegos, y también hay una menor de edad, hay un residente de 13 años, otro de 26 años de San Antonio de los Baños y una cubana de 50 años residente en Consolación del Sur, Pinar del Río. Otro cubano entre los nuevos casos de 52 años hospitalizado en el Hospital León Cuervo Rubio en la ciudad de Pinar del Río y una cubana de 70 años en el municipio de Matanza. También una habanera del Cerro, joven, y una mujer de 75 años residente en Plaza de la Revolución. Y finalmente, en el último caso de los pacientes, un cubano de 38 años que vive en el municipio de Guanajay. Esto es algunos de los casos que ha reportado el gobierno cubano en el día de hoy, básicamente en muchas partes del territorio nacional. Vamos a continuar con este recorrido informativo aquí en nuestro espacio. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Leonid Carbonell, ahí en Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, para continuar teniendo detalles sobre la situación del COVID-19 y las condiciones que enfrentan en los diferentes pueblos del campo, las ciudades rurales, los que residen allí. Las buenas tardes ahí en Baraguá a Leonid Carbonell. Leonid, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar contigo aquí en el programa.
Bueno, cuéntanos allá cómo anda la cuestión. Uno de los casos de los 30, uno de los 30 casos, 31 casos, por cierto, que fueron confirmados en la conferencia de prensa por el Ministerio de Salud Pública hoy, se encuentra un cubano de 63 años residente en el municipio de Venezuela. ¿Cómo anda la cuestión del abastecimiento ahí en Baraguá y los medicamentos?
Bueno, aquí, mira, el abastecimiento, muy poco abastecimiento. En ocasiones viene a la bodega o a la placita poquito, Tomás. Son poquitos de vianda o de alimento. Y y ya no están ni los particulares en la calle vendiendo, ya están suspendidos todo eso, la policía reprimiendo mucho todo lo que es la venta de cualquier producto de los mismos particulares. El abastecimiento es muy poco, ni en las tiendas de divisas, todo lo que viene es dos cajitas de jabón, la aglomeración de personas enorme, no hay protección, no se están tomando las medidas a tomar como tiene que ser, es un grupo de personas unos arriba de otros, se tocan el nasobuco, se lo quitan, se lo bajan, hablan, estornudan, tosen. Eso es lo que ha dado este nivel de infestación y aquí en Ciudad Ávila que ha crecido tanto. Y entonces yo quería comentarte, no hay higiene. ¿Por qué? Porque no hay jabón, no hay suministro de jabón, ni incluso ni en las tiendas en divisa. No hay pasta de dientes, hermano. ¿Tú sabes lo que es pasta? Un tubo de pasta de dientes para tú lavarte la boca. Aquí no hay pasta de dientes. En los alimentos, ya te digo, lo que viene es muy poquito, y las broncas, las colas son enormes, la gente amontonada, es muy lamentable todo esto, es muy preocupante. En los próximos días pienso ver cosas grandes aquí, porque aquí, por lo menos en Baraguá, el abastecimiento está en cero, hermano, en cero. Es como si viviéramos en una isla aparte.
¿Y la percepción de riesgo de la población?
No, la gente está asustada, Tomás, porque ven las informaciones y eso, pero tienen que arriesgarse porque no hay comida, hay que salir a buscar lo que haya y meterse en cualquier cola. Cuando te avisen que hay una cola en tal tienda, pues hay que correr para allí y entonces meterse en la cola a ver si puedes comprar, a ver si alcanzas, porque como traen tan poquitas cosas, pues no, a lo mejor haces la cola, te arriesgas y al final no compras nada.
¿Y no sería mejor que normaran, que repartieran equitativamente por cada ciudadano lo que hay para evitar la aglomeración de personas en la calle?
Bueno, sí, que normaran, pero yo realmente pienso, Tomás, que ellos no, lo que no tienen es como normar nada porque no lo tienen. ¿Tú me entiendes? No tienen cómo suministrar, no tienen cómo traer las cosas, ¿tú me entiendes? Y entonces sería bueno que lo normaran, pero... Hay que ver qué medidas toman. Acuérdate que desde el primer momento han estado tomando medidas contradictorias. No querían tomar las medidas, querían dejarlo hasta el último momento, querían traer todo el turismo del mundo para acá y asumir todo el turismo por dinero. Todos los movimientos se han hecho por dinero, el del crucero, los envíos estos de brigadas médicas, todo es por dinero. Es más el interés económico que la preocupación por alimentar a la población. Y entonces, mira, yo quería decirte una cosa. ¿Tú sabes por qué Ciudad Ávila ha habido más propagación? Porque en Ciudad Ávila, Tomás, mira, no se han puesto de acuerdo Salud Pública y el gobierno en dónde van a meter, a las personas que andan deambulando en la calle. Están en los parques, varadas en los parques, están en diferentes lugares, sin nasobuco, tú sabes, los deambulantes de la calle. Entonces, ¿quién se va a hablar? Salud Pública y el gobierno no se han puesto de acuerdo dónde van a ubicar a esas personas, dónde las van a recluir. Imagínate tú, toda esa gente en la calle, que son unos cuantos, Tomás. Aquí hay unos cuantos vagabundos de deambulantes, esos que están en la calle, que no tienen nada, hermano, que están desprotegidos totalmente y que a la misma vez pueden infectar a las demás personas.
Exactamente. Entonces, gracias, Leonid Carbonell, las gracias ahí en Paraguay. Y nos vamos a La Perla del Sur, allá en Cienfuegos, el contacto allí con el periodista Alejandro Turballares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, aquí preocupado por los destinos de nuestra nación, ya el gobierno cubano confirmó hoy 31 nuevos casos de coronavirus, por cierto. Uno de ellos es un hombre de 67 años que vive ahí en el territorio tuyo, en Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos. Y hay 170 personas internadas. Hay una cifra que me llama la atención, Alejandro. Han hecho un nivel muy bajo de pruebas. No sé si es porque no las tienen o porque hay que comprarlas, pero el gobierno habla que hasta el momento han hecho unas 1.000. Hasta el día de hoy no dieron la información sospechosamente en el parte. Pero hasta ayer domingo yo estuve viendo en casa, habían hecho aproximadamente unas 1.700 pruebas. Sin embargo, como tú sabes, también reconocieron ayer, domingo, hoy tampoco lo dijeron, que hay unos 30.642 personas que están en vigilancia en sus hogares. Estas son las personas, Alejandro, que los muchachos estudiantes de medicina que han hecho ya como 5 millones de pesquisajes del total de la población cubana detectan, ¿no?, que tienen algún tipo de síntomas. Uh-huh. No precisamente debe ser coronavirus, pero tienen síntomas. Tienen fiebre o dolores de cabeza o algo y están en sus casas sin pruebas. ¿Cómo tú ves el escenario de toda esta situación?
No, realmente es muy preocupante. Como se sabe, esto del coronavirus es algo que ningún gobierno, bajo ningún signo ideológico, ha podido de alguna manera contener. Y lo que más me preocupa, generalmente tú sabes que la política comunicacional del gobierno cubano tiende a omitir o tiende a no ser muy transparente. Y en un principio, sobre todo, me llamaba mucho la atención en la forma en que iban apareciendo los casos que se reportaban como positivos, era como cuenta gota y me daba la impresión, al menos a mí, de que era algo que estaba artificialmente estructurado. Ahora mismo se nos está informando de esta cantidad de personas que están ingresadas, como tú mismo acabas de referir, fue algo que también me llamó la atención, la cantidad de pruebas que se habían realizado en correspondencia con la cantidad de personas que tienen ya ingresado bajo sospecha. Es decir, veo poca celeridad en esto y probablemente responda a que estén tratando de economizar los tests, las pruebas estas que tienen, a lo mejor no tienen una cantidad, vamos a decir, suficiente, y están tratando de racionalizar al máximo posible este tipo de pruebas. Es todo parte de impresiones, con certeza nada, tú sabes, ellos manejan toda la información y tenemos que limitarnos un poco a hacer el análisis partiendo de los datos que ellos dan y de las contradicciones aparentes en que caen.
Claro, ese es el punto, pero siempre preocupado porque uno de los problemas más importantes de este virus es la capacidad contagiosa que tiene. Y muchos de estas personas han estado en Cuba, suponiendo que todos fueran extranjeros, no hubieran ningún caso autóctono, hasta 4, 5 y 6 días por las calles y nada pasaba. ¿Qué capacidad tienen de haber infectado a personas? Es una pregunta que es válida.
Esa es otra pregunta que está en el aire todavía y que nadie ha podido responder, aunque ya han reconocido dos contactos,
autóctonos en Cárdenas,
correcto. De todos modos sospechamos, yo al menos, o sea, lo voy a asumir como un criterio personal, ¿no? Yo sospecho de que, ya sea consciente o inconsciente, ya sea porque se ha dicho o se ha omitido, el número de casos que estén circulando ahora mismo en la calle sea mucho mayor. Es algo, vamos a darle el beneficio de la duda, es algo que nadie puede controlar en esa cadena que se hace de búsqueda de relaciones con contagios ya confirmados, siempre hay eslabones que escapan a ese tipo de monitoreo y ahora mismo pues probablemente hayan una cantidad determinada de casos que estén circulando. El mismo vocero que hoy en la mañana va a dar parte decía, ¿no?, un poco en forma retórica, preguntándose inicialmente de que si bueno, que si él veía algún peligro en circular en la calle sin tomar algún tipo de medida. Y se respondió que, por supuesto, dando a entender de que, bueno, de que la certeza, 100%, claro, no, de que no haya otro contagio, pues ellos no la tienen.
Gracias, Alejandro Turballares, en Cienfuegos, Cuba. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes, 30 de marzo, Tomás Cardoso, en compañía acá de nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción general. COVID-19, el tema predominante mundialmente, y nosotros no, con nuestra responsabilidad sobre el acontecer nacional cubano y el compromiso con 11 millones y medio de cubanos de dar la otra alternativa, el balance informativo de lo que no cubren los medios oficiales, que históricamente, lamentablemente hay que decirlo, a pesar de prestar la atención primaria y demás, pues no son muy transparentes. Hasta ahora lo ha sido así en cuanto a las estadísticas y las informaciones. Y esto es una pandemia que es preocupante, se propaga muy fácilmente, y hay que actuar con agilidad y certeza. Vámonos a la capital cubana y tenemos varias informaciones con él. Ya tenemos el contacto con el sociólogo, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a hablar de una exhortación que has hecho sobre la, en breve, sobre tus preocupaciones, sobre las afectaciones que va a enfrentar el ya, en estos momentos, el sector empresarial, el cuentapropismo, con la paralización de la economía. Ya lo dijo Alejandro Gil Fernández el pasado viernes en la mesa redonda, el ministro de Economía y Planificación, y reconoció que en medio del contexto actual con el COVID-19 que sufre el gobierno cubano, hay problemas con las producciones anuales de frijol, arroz, vegetales, carne de cerdo, en fin, las perspectivas no pueden ser peores, y en qué momento. Ahora, Ángel, tu lectura de dónde estamos, el parámetro, yo diría que el estándar informativo que tenía hasta ahora las autoridades cubanas ha cambiado un poco. 31 casos confirmaron hoy, suman 170. Hay 2.681 personas ingresadas, 4 recuperados y 4 fallecidos. Como siempre te digo, y te encantan las estadísticas, al igual que la sociología, dicen las autoridades cubanas que otras 30.642 personas permanecen en vigilancia en sus hogares, a los cuales no se les ha hecho la prueba. ¿Cuál es el escenario que estás mirando en cuanto al COVID-19?
No, el escenario es que se avecina para la próxima semana un colapso en las instituciones de salud pública en Cuba. Es evidente, hay que recordar que se está dando cifras de estado crítico, a pacientes que realmente están en estado grave. Porque recordar que hace unos días se habló de un paciente que estaba en estado crítico. El domingo, ayer, el ministro de Salud hablaba de un paciente que estaba en estado crítico y hoy ha fallecido. Y así pasaron también con los otros pacientes anteriormente. Quiere decir que la frase no es estado crítico, sino estado grave. Pero bueno, es una manera también muy pintoresca por parte de las autoridades cubanas de hacer análisis un poco de la circunstancia.
Esto que están diciendo las autoridades cubanas, que preparan 5 nuevos hospitales y nuevas camas, ¿es la expectativa de que la cosa se va a poner peor?
Sí, realmente la cosa debe estar peor en la próxima semana, pero claro, eso lo veíamos bien. Es decir, las primeras 2 semanas son semanas prácticamente en cual las personas comienzan a incubar el virus, y así sucesivamente, ya en las próximas semanas va a estar mucho más crítica la circunstancia. Ellos incluso no hablan de un punto en el cual vean el pico todavía. Ellos ni siquiera se han atrevido a ver esto, y no se pueden atrever a eso, primero que todo, porque no cuentan con suficientemente cantidad de pruebas, y por otro lado, ellos no pueden...
Allí quiero que te detengas. Ese es el ángulo. Se dice internacionalmente, y fue el ejemplo que dio Corea del Sur, que después de China fue el segundo país asiático que tuvo una mayor cantidad de números, y a duras penas, punto algo, no llega al 1% de la cantidad de fallecidos. Se habla porque Corea del Sur fue un precursor a nivel internacional de la cantidad de pruebas masivas que se hicieron. Yo vi ayer, Ángel, y por eso te detuve ahí, yo vi una estadística en mi casa ayer domingo, que hoy no la encuentro, sospechosamente hoy no está, pero en el parte de ayer de este señor que sabe hacer los partes, del médico este, dijo ayer que se habían hecho hasta ese momento 1.700 algo, si mi memoria no me falla, de pruebas. Eso es un porciento muy ínfimo. ¿Por qué, Ángel? Si lo que hace falta es hacerle la mayor prueba a la mayor cantidad de personas sospechosamente posible, para en caso de dar positivo, aislarlo y evitar la pandemia.
Sí, primero que todo, no cuentan con los recursos necesarios y siguen apostando por los exámenes clínicos. El examen clínico de cosas, bueno, análisis de sangre, de orina y de fecales, de cuando usted llega al hospital. Pero no cuentan todavía con los reactivos suficientes, y esto tiene un tiempo de duración de 24 horas. Si la persona llega 24 horas después, entonces recibe la información. Entonces, esto es bastante, vamos a decir, bastante convulso para los médicos, y realmente para ponerme en el lugar de un médico en un hospital, ahora mismo realmente es muy difícil la tarea que tienen los médicos cubanos frente a esta situación crítica, y también recordar las condiciones que tienen los hospitales de alimentación, de estado, vamos a decir que tienen los baños sanitarios. Sí, vamos a ponerme también en el lugar de estos médicos que tienen que recibir a estos pacientes y están pasando mucho trabajo para esto, y tienen que ahora mismo subirse a un bus, a una guagua, como nosotros decimos, y llegar a sus puestos de trabajo. Es triste la circunstancia.
Bueno, y en medio de este contexto, usted ha hecho hoy otra alerta a nombre de InQ Empresa sobre la situación del contrapropismo. ¿De qué se trata?
Bueno, nosotros hemos continuado haciendo la declaración, como veníamos ofreciéndola semanalmente, y en este sentido nosotros nos hemos movido bajo una frase del Papa Francisco que nos llegó el 28 de marzo del 2020, en una transmisión televisiva que, claro está, nunca se puso por la televisión cubana, en la cual él nos menciona y nos exhorta a escuchar brevemente: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja así descubiertas las falsas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas. En medio de esto, bueno, nosotros observamos que la caída del turismo y las remesas impacta sobre 461.062 cuentapropistas y ha disminuido la oferta de empleos de 160.206 trabajadores contratados en el sector. Hay que fijarse que el 33% son jóvenes y el 36% son mujeres. Y hay un punto muy interesante en esto, que el gremio relacionado a los servicios de alojamiento supera el número de las capacidades que tiene el Grupo Gaviota, que pertenece al Grupo AESA, y este grupo hotelero es el mayor de Cuba. Sin embargo, los cuentapropistas, podemos ya decir en este momento que controlan la oferta de hospedaje en Viñales, Trinidad y Gibarra. Y ellos se van a ver indudablemente afectados, como así se van a ver afectados también los que se encuentran relacionados a la elaboración y venta de alimentos, que son 51.600 cuentapropistas. Transportación de pasajeros y de carga, 51.263. Y los arrendadores de vivienda son 34.610 en el país.
Esto lo manifiestas tú en el contexto, asumiendo que si pasa, y Dios mediante, pasa la pandemia, esto tiene un proceso de recuperación del sector y tiene el gobierno capacidad de reinsertar en algún programa social a todos estos contraprofistas que van a enfrentar un déficit económico por meses.
No, indudablemente el gobierno no tiene un plan para esto. Estamos hablando de 461 mil contraprofistas, pero habría que hablar que hay alrededor de 1,000,000 de personas trabajando de manera informal detrás de este sector. Por eso es necesario que el gobierno entonces acelere la ley de empresas para incentivar las inversiones de los contraprofistas y reorientar el gasto público hacia la contratación de los servicios en el sector privado del territorio. Mira, la opción sería disminuir la dependencia a los financiamientos externos que respaldan las producciones nacionales, es decir, las empresas mixtas que se van a ir alejando cada vez de Cuba, porque Cuba no paga en medio de esto, hay una crisis internacional y por tanto tienen que salir. Entonces la opción que tiene que manejar el gobierno cubano es aprobar la ley de empresas y promover que los cuentapropistas inviertan en las industrias nacionales. Y eso eliminaría la competencia desleal que existe actualmente entre los cuentapropistas y la población cuando tienen que ir a una tienda en el mercado minorista, a cualquier tienda, a consumir y a comprar productos. Entonces los cuentapropistas tienen que comprar grandes cantidades de productos para poder moverse en sus negocios, gestionar la vida de sus negocios, al mismo tiempo que la población tiene que consumir ahí. Entonces el horizonte sería generar la riqueza y generar empleo y generar redes también basadas en el diálogo y la confianza entre las partes. Vamos a decirlo así, en el contexto de las comunidades, tanto los gobiernos locales con los cuentapropistas. Buscar la alianza público-privada. Pero bueno, eso es otra historia y sabemos muy bien de qué pata cogea también las autoridades cubanas y que seguramente no están dispuestos a hacer eso. Pero esto es una opción rápida para salir de la crisis y una opción que es confiable, es fiable y en la cual no habría ningún tropiezo. Pero bueno, depende también de otros actores.
Como no, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Esta es la información que tenemos. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en la capital cubana con el científico Oscar Casanella, que ha estado siguiendo muy de cerca pues los números, las estadísticas que ha estado ofertando pues las autoridades cubanas en los últimos días. Y Oscar, bueno, pues es biólogo, es todo un conocedor de la materia, es profesor universitario, y quisiéramos pues poner con él en contexto algunas de estas informaciones interesantes y sus valoraciones de cómo va proyectándose el COVID-19 en el territorio nacional. Esto es lo que nos queda hoy, y más adelante pues establecer el contacto con Jordan Marrero Huerta ahí en el territorio agramontino, específicamente en el municipio de Sibanicú, al sur del territorio, donde ya se presentan serias dificultades en las últimas horas con la situación de los abastecimientos. Y vamos a intentar poner en contexto con Jordan todo lo que está ocurriendo ahí en este importante municipio de la provincia de Camagüey, al cumplirse ya pues 7 días del tema del nuevo paquete de medidas que impuso el gobierno cubano. Jordan pues también tiene el tema de las prisiones. Ahí durante el fin de semana pues se han desarrollado nuevas situaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho un pedido nuevamente a las autoridades cubanas de que liberen a los presos políticos, y de eso también vamos a querer hablar con Jordan, que durante los últimos días ha estado recibiendo nuevas informaciones sobre la situación de los presos en el sistema penitenciario de la provincia de Camagüey. Todo esto en nuestra parte. Vámonos ya a Sibanicú, allá en el territorio agramontino, y el contacto allí con Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, vamos a dejar el tema de los presos para el final, porque quisiera una panorámica suya como residente ahí en Sibanicú. El gobierno cubano, con un historial de poca transparencia en las noticias, pues bueno, ha tenido que ir cediendo a las 11 de la mañana el reporte de hoy, pues súbitamente aumentaron en 31 los casos de coronavirus ya confirmados según las autoridades cubanas, lo que sufre sube la cifra a 170. Hay 2.681 personas internadas, 4 recuperados y 4 fallecidos. También permanecen más de 30.000 personas bajo vigilancia en sus hogares, bajo la atención del médico de la familia. Estas 30.000 personas que tienen algunos síntomas, pudiese ser desde un catarro hasta el coronavirus, no se sabe porque no se le ha hecho prueba. Hasta ahora, el nivel de prueba que ha hecho el gobierno es bastante bajo, Jordan. Aproximadamente unas 1.700 pruebas es lo que ha hecho las autoridades cubanas. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en Sibanicú con el tema de los abastecimientos, la cuarentena y los medicamentos? Cuéntenos.
Sí, Tomás, para empezar, es muy difícil poder acorralar al pueblo cubano a realizar una cuarentena, por lo que acabas de decir, hermano mío. Es muy triste el problema alimenticio que hoy está enfrentando la población cubana. Imagínate tú, yo mismo vivo aquí en un municipio que he catalogado en varias ocasiones, lo he dicho, aislado y olvidado totalmente. Entonces realmente cuando llega un poco de detergente, jabón de lavar, de baño, aceite, se aglutinan gran parte, podemos decir un 3.000, 4.000, 5.000, sibanicubenses en una tienda recaudadora de divisas.
La gente sigue saliendo a pesar de la cuarentena, siguen saliendo, no tienen otra opción.
No tienen, exactamente, hermano, no tienen otra opción, no hay otra opción. O te quedas en tu casa hablando a los cubanos y te mueres de hambre, o arriesgas tu vida, es decir, en estas aglomeraciones, que son aglomeraciones bien altas y bien importantes en suma de personas, para poder comprar los alimentos que tú necesitas. Entonces está, por otra parte, el hacinamiento represivo de los órganos represivos de la Policía Nacional Revolucionaria, constantemente arriba de los cuentapropistas. ¿Por qué, Tomás? Porque se han disparado los precios de los granos, que aquello es terrible. Te puedo decir que en estos momentos, si encuentras una libra de arroz en el municipio de Sibanicú, la vas a encontrar a 7 y a 8 pesos, una libra de frijol negro 18 pesos, una libra de frijol colorado a 22 pesos, 23 pesos. Entonces, cuando el gobierno o las autoridades los visitan, los reprimen, los amenazan con decomisarle las mercancías, que es lo que hace cuenta propista, esconde estos granos, que por supuesto tienen que haberlo pagado bien caro para poderle ganar, y entonces te los venden escondidos. Entonces, realmente, como quieras, tenemos que ir a morir allí porque no hay otra alternativa para la población cubana. Es triste esto que estamos diciendo, pero es la realidad, por lo que no descartamos que la cifra de personas que se puedan contagiar con el coronavirus pueda aumentar alarmantemente dentro de la nación cubana.
Jordan,
también siempre lo dejo claro, Tomás, uh-huh. Disculpa, mi hermano, de que todo esto que estamos viviendo es por una irresponsabilidad de Díaz-Canel, el presidente. ¿Por qué? Porque se le advirtió mil veces la oposición y muchos ciudadanos cubanos en las redes sociales al principio de los tres italianos, cierra frontera, y decía que no era necesario, que todo estaba bajo control. Estas son las consecuencias de todo esto.
Como nos Jordan, antes de concluir, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hoy desde España ha pedido nuevamente al gobierno cubano medidas urgentes para asegurar la salud, seguridad y los derechos de los presos cubanos y evitar que colapsen las cárceles por el COVID-19. ¿Qué es lo último que le está llegando a usted el sistema penitenciario en Camagüey?
Bueno, mira, esto te voy a hablar en términos generales. Los prisioneros políticos cubanos que permanecen recluidos en los centros penitenciarios ubicados en la provincia de Camagüey han informado sobre las nuevas medidas restrictivas que se implementan en todas las prisiones. Este reporte, Tomás, tiene como principal objetivo informar que el Departamento de Cárceles y Prisiones ha aumentado las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Las nuevas medidas sanitarias tienen como objetivo preservar el estado de salud y la vida de los prisioneros. Es un momento crítico, como conocemos todos, Tomás, y se pone en riesgo la vida de la población penitenciaria, sino de toda la población, de toda la ciudadanía. Por todo esto expresado, las máximas autoridades han decidido que el día de la visita solamente permitirán la entrada de un solo familiar. Sin embargo, te puedo transmitir, porque he hablado con familiares de presos políticos, el dolor y sufrimiento por el que están pasando los familiares de los prisioneros políticos y de conciencia, no se puede describir con palabras, Tomás, pues ellos conocen bien lo que significaría si el virus llegara a introducirse dentro de la población penal.
¿Cómo lo, Jordan?
Hay más, Tomás.
Sí, adelante.
Hay más sobre esto. Ajá. Hay más sobre esto, hermano. Te puedo decir que el tema se extiende y nos preocupa a los defensores de derechos humanos de diferentes organizaciones dentro de la isla, que estamos al tanto y siguiendo día a día lo que sucede con los prisioneros políticos. Es decir, el hacinamiento que hay hoy en las prisiones de la provincia de Camagüey, tanto en la prisión de Kilo 8 como en la prisión de Kilo 7. Es decir, para que tengan una idea, Tomás, en la prisión de Kilo 8 se divide por cubículos. Estos cubículos son edificados para 6 reos. Y en estos momentos te podemos asegurar, Tomás, que son mucho más los reos que hay por cubículos. Es decir, lo mismo sucede en la prisión de Kilo 7. En el destacamento número 7, donde se encuentra el prisionero político de conciencia, Misael Cané Velázquez, este destacamento solamente tiene un aproximado de 70 reos. Es decir, 70 reos que conviven uno a menos de un metro de otro, que usan un solo teléfono para comunicarse. Entonces, realmente estamos poniendo...
Sí, es un hacinamiento tremendo. Gracias, Jordan Marrero Huerta, allá en el territorio en Simalicú. Nos vamos a La Habana, el contacto ya con el científico cubano, el biólogo Oscar Casanella. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, queríamos tener sus valoraciones científicas en el contexto, ya el gobierno cubano apartándose un poco del secretismo que tenía en cuanto a mantener un estándar de 10 casos diarios, hoy confirmó un aumento significativo. No tenemos otra opción, Oscar, que guiarnos por lo que están diciendo ellos, porque es la única fuente. Sumaron 31 nuevos casos hoy, ya suman 170, hay 2.681 personas ingresadas, 4 recuperados y 4 fallecidos. Hay un número importante, 30.642 personas con algún tipo de síntoma, no precisamente coronavirus, pudiera ser desde un resfriado hasta el influenza, cualquier cosa, vigilados por médicos de la familia. Sin embargo, hay un número aquí que le ha llamado a usted la atención. Ayer, sospechosamente, hoy no está el número, ayer estaba en el parte. Se habían efectuado hasta ayer domingo aproximadamente 1.700 pruebas de coronavirus. ¿Le parece a usted que este número es pequeño cuando la recomendación es que se haga el máximo de pruebas que se puedan? Cuéntenos.
Sí, más en mi opinión, deberían hacerle a todas las...
Te perdemos, Oscar. Oscar.
Adelante. Tú, en mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba, a todos los nacionales que están entrando, deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2. O sea, independientemente de si presentan o no síntomas, independientemente del país del cual procedan, realizarle a todos esa prueba. Yo creo que eso es importantísimo, porque lo más peligroso son los casos asintomáticos, los que no tienen síntomas y por tanto pasan desapercibidos y sí contagian a muchas otras personas que pueden ser personas vulnerables, como el caso de las personas de la tercera edad o personas que tengan alguna enfermedad crónica base respiratoria, asma, bronquial, en fin.
¿Y cuál es la razón, Oscar? ¿Cuál es la razón que el gobierno cubano, por un lado, vende la imagen de que tiene instituciones médicas preparadas? Incluso este señor que da los partes hoy dijo que están preparando 5 instituciones hospitalarias más, están ofreciendo servicios médicos al exterior. Sin embargo, ¿cuál es la explicación suya del nivel de pruebas tan bajo?
Bueno, eso realmente es una pregunta para ellos. Nosotros podríamos tener hipótesis, no sé si es que ellos simplemente no quieren hacer ese gasto, que para mí no es un gasto, es una inversión, porque haciendo aumentando el número de... Si se hace pruebas diagnósticas de forma masiva, uno puede ahorrar dinero al detectar y aislar esos casos y no tener propagación, porque detectas, para empezar, los casos positivos a este coronavirus, que son asintomáticos y que vas a asegurar que no contagien a otros casos. Y reduces entonces el gasto hospitalario en mantenimiento de medicamentos y todo el gasto hospitalario, pero además te permite, digamos que, abrir a la economía y soltar la economía y no ser tan restrictivos con el tema de la cuarentena. Y eso son cosas que medidas que han tomado, por ejemplo, Corea del Sur, países como Corea del Sur que han manejado esto de forma muy buena, no han detenido la economía, no han cerrado ni industrias ni fábricas ni nada, y gracias al diagnóstico masivo, ellos han aislado solamente a los casos positivos, independientemente si tienen síntomas o no.
Ahora, licenciado, la prueba que se hace en Cuba, ¿eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama Real-Time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una reverse sustranscripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el CIGB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos tres, uno disponibles para estos casos, y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro. Y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios, tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hacen falta de esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo esto que se requiere.
Cómo no, gracias Oscar, el científico Oscar Casanelli en la capital cubana. Concluimos así nuestro programa este lunes 30 de marzo. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el ingeniero, por el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana martes a las 2 de la tarde. La invitación ahora a seguir en sintonía con Radio Martí, su programación. Hasta mañana.